padre contigo.
Estados Unidos anuncia primeras sanciones contra el régimen de Cuba por los abusos contra los derechos humanos durante la represión desatada desde las protestas del 11 de julio. Activistas y opositores expresan que las medidas tomadas por la administración Biden no son suficientes. La ONG Cubalex reporta que 491 personas permanecen detenidas o desaparecidas tras las marchas populares en la isla. El régimen cubano impide reuniones para conmemorar 9 años de la misteriosa muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero en una carretera cubana. El MINSAP registra 65 nuevas muertes y 7.745 nuevos contagios con COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos confirma viaje de alta funcionaria a China a pesar de las tensiones en las relaciones entre ambos países. Y autoridades colombianas afirman que el reciente atentado contra el helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque de Colombia fue planeado desde Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 10, un minuto les damos la bienvenida a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 29 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 17 kilómetros por hora. La administración del presidente Joe Biden anunció sus primeras sanciones hacia Cuba tras la represión por parte de las fuerzas del régimen cubano contra manifestantes. Informa Jorge Agobián.
El presidente Biden prometió más sanciones contra funcionarios responsables de reprimir a los cubanos. Así lo expresó este jueves en un comunicado.
Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Mientras hacemos que el régimen cubano rinda cuentas, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable y nos aseguraremos de que los cubanoamericanos sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla.
Minutos antes, el Departamento del Tesoro incluyó al general Álvaro López Miera y a la Brigada de Tropas Especiales del Ministerio de Interior en su lista de sancionados de la ley Magnitsky, una legislación que va contra extranjeros acusados de violar derechos humanos. La medida tuvo reacción inmediata entre legisladores republicanos que exigían acciones de presión de la Casa Blanca. Para el legislador Mario Díaz-Balart, las sanciones no son suficientes.
Debemos hacer más. La administración Biden debe aumentar la presión internacional sobre el régimen y movilizar la solidaridad internacional por lo que el pueblo cubano está exigiendo: libertad.
Esta petición es respaldada por otros líderes tanto demócratas como republicanos y fue refrendada por Biden, quien aseguró que trabajará con sus socios en la región para aumentar la presión contra el gobierno cubano. Otras de las exigencias de senadores como Marco Rubio es financiar un proveedor de VPN que ofrezca internet a los cubanos, sin bloqueos. La iniciativa también es compartida por la Casa Blanca. El canciller cubano catalogó las acciones como infundadas y calumniosas.
Debería aplicarse a sí mismo la ley global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y tenemos reacciones desde Cuba, desde el Cerro en La Habana. La periodista independiente María Matienzo ha reaccionado con estas interrogantes sobre la eficiencia de la medida y se pregunta si de verdad afectaría o no a los acusados en la isla.
Yo creo que habría primero que ver en cómo se traducen realmente en los sucesos de la última semana, ¿no? O sea, habría que ver si realmente después, cuando baje la marea, estas personas que protagonizaron como miembros de los Boinas Negras, las Golpizas, no reciben después visas, porque bueno, sabemos que esto aquí es un ciclo, que esas personas que hoy dan golpes, mañana recurren a los mismos recursos de visado y de migración que el resto, y son beneficiados sin que haya una previa verificación, supongo, ¿no? Habría que ver qué tipo de sanciones y cómo se traducen, ya digo, a toda esta barbarie que estamos viviendo aún. Y habría también que preguntarse cómo esto va a influir en la cantidad de parentescos o de parientes que hay en los Estados Unidos con negocios e inversiones de, evidentemente, la economía cubana, porque ninguno de ellos nació millonario. Yo siempre tengo cierta incertidumbre, o sea, cierto escepticismo con este tipo de medidas, porque nunca logro ver en la concreta una afectación al régimen.
También desde La Habana, la comunicadora independiente Ileana Hernández, integrante del movimiento San Isidro, dio su concepto.
Yo creo que es bueno que sancionen a estas personas para que los crímenes que están cometiendo contra el pueblo cubano no queden impunes, pero creo que también tendría que extenderse a otros círculos de poder de la dictadura cubana, porque los jueces que están implicados en condenar a los jóvenes que están siendo procesados injustamente hoy mismo, desde ayer, todos estos días en los tribunales del país por salir a manifestarse, creo que debería extenderse las medidas también en contra de esas personas, en contra de los fiscales, en contra de todo ese círculo que, creyéndose con impunidad, cometen estos crímenes de lesa humanidad. Estoy contenta porque lo han hecho con esta persona y con la brigada de Boinas Negras, como lo llamamos, como se llama aquí en Cuba, pero debería extenderse un poco más, que no se crean que lo que están haciendo va a quedar impune.
También desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, manifestó que la Casa Blanca tiene que endurecer más las medidas contra el gobierno de La Habana.
Con respecto a estas nuevas medidas de sanción que la administración John White ha puesto al ministro de las Fuerzas Armadas de las Boinas Negras, realmente yo pienso que eso ha sido bien blando y esto no va a resolver la situación de la violencia que el régimen cubano ha desatado o ha fortalecido desde el día 11 con los manifestantes, porque realmente cómo van a controlar quién son los que integran los Boinas Negras, son cientos de personas, de jóvenes que están metidos en Boinas Negras, cómo lo van a poder controlar, cómo van a poder controlar al ministro de la FARC. Realmente pienso que Biden debe ser más fuerte con respecto a Cuba, con respecto al régimen cubano, realmente tiene que tener más fortaleza, y se lo remesa, no darle oxígeno al régimen cubano, realmente no levantar el embargo, realmente les digo de que esto no va a resolver la situación de que está presentando ahora mismo un pueblo que está hambriento, un pueblo que está sufrido, un pueblo que salió a las calles de una forma pacífica exigiendo la libertad que le ha robado por más de 60 años una dictadura. Y estoy hablando con la prima de una joven que salió o participó en la manifestación y la han sancionado un juicio sumarísimo a un año de privación de libertad, y después de 11 días le han dado 13 segundos para comunicar de que ya están en Guatajo. Realmente esto no va a resolver nada.
A las 18 les contamos que, según datos recopilados por la organización no gubernamental La Asesoría Jurídica de Cubalex, 127 personas han sido liberadas por el régimen, pero mantienen a 491 detenidas o desaparecidas. Así lo referenció la abogada Giselle Murphy Cruz.
En estos momentos la lista está en 618 en total. Lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información. Entonces 127 personas se están reportando liberadas, por lo tanto quedan 491 entre desaparecidos y detenidas.
También continuarán bajo arresto domiciliario tres periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, que fueron liberados, pero tendrán que guardar prisión domiciliaria. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles fueron sacados de prisión los tres miembros de la revista La Hora de Cuba, quienes continuarán bajo prisión domiciliaria, y ya los tres tienen abogados para enfrentar la acusación por el delito de desorden público. Su director, Henry Constantín, nos dijo que aún en la tercera unidad de instrucción en el reparto Monte Carlos en la ciudad de Camagüey quedan muchas personas detenidas asociadas al 11J, y sobre las condiciones en el lugar señaló.
Las celdas tienen doble puerta, las personas incomunicadas entre celda y celda, y allí sí el interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces dos con los instructores de la seguridad de Estado. Sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros.
Por su parte, Henry también rechazó enfáticamente las acusaciones en contra de los tres y las calificó de farsa judicial.
Nosotros, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta. No hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, que eran mayoría jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad. O sea, para ellos es imposible admitir que la mayoría de los cubanos no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país.
Mientras que en la sede provincial de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Camagüey, permanecen detenidos varios activistas desde el domingo 11, informa Jordan Marrero Huerta.
Entre los detenidos se encuentra Edilesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda.
Y también desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la delegada de Cuba Independiente y Democrática, Arelis Rodríguez Silva, reporta la situación de un ex deportista arrestado desde el domingo 11 y en espera de juicio.
La situación de José Luis Padrón Medero, hace más de un año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó aquí en Alquízar. Lo tienen detenido en Guanajay. El hermano de él estuvo ayer allá, pero no lo dejaron ver. Lo tienen incomunicado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y mucha atención porque Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que las familias de los manifestantes detenidos en Cuba no están siendo informadas sobre lo que acontece dentro de un razonable periodo de tiempo. Desde el 16 de julio, Amnistía habló con varios parientes de personas arrestadas como consecuencia de las protestas del día 11. Ellos declararon que las autoridades cubanas no les habían informado del paradero de sus parientes. En uno de los casos, la familia no había sido informada por 96 horas. En otro caso, un miembro de la familia dijo que no había podido localizar a su pariente por 6 días. En ninguno de los casos, los parientes recibieron llamadas telefónicas de los detenidos. Amnistía subrayó que Cuba forma parte de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición de Todas las Personas. De acuerdo con dicha convención, rehusar el reconocimiento de la privación de libertad de una persona puede ser considerado como una desaparición forzada, o sea, un delito de la ley internacional. Y se recuerda a Osvaldo Payá y Harold Severo en esta fecha, en el noveno aniversario de su muerte, como nos recuerda José Luis Ramos.
Osvaldo Payá Sardiñas dedicó parte de su vida a la lucha pacífica por los derechos de los cubanos, recordó su viuda Ofelia Acevedo Maura, cuando se conmemora el noveno aniversario de su muerte.
Yo pienso que él desde el cielo está mirando con pena y tristeza lo que está pasando en Cuba, porque todo el mundo siente mucha pena por lo que está pasando, por la gente, por lo que está sufriendo, porque no hay necesidad de este sufrimiento, ¿no? Pero yo pienso que también no hay lucha por la libertad sin esta cuota de sufrimiento. Estamos más cerca de ese día por el que Osvaldo luchó y dio su vida, y que esto es indiscutiblemente que es un nuevo amanecer.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, promotor del proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante murieron el 22 de julio de 2022 en un accidente de tránsito cerca de la oriental ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato premeditado provocado por agentes del régimen cubano.
Nosotros sabemos con seguridad que Osvaldo y Harold fueron asesinados por la seguridad del Estado. Ese día nosotros lo que procuramos es que la verdad esta sea esgrimida, porque hay razones suficientes para eso, sea esgrimida para lograr una justicia que sirva para otros casos más que han habido, ¿no? Nosotros estamos procurando que haya justicia.
Con varios homenajes y misas en Acción de Gracias serán recordados Osvaldo y Harold, dijo Ofelia a Radio Martí.
En Miami, en España también va a haber misa, en Cuba va a haber misa. El cardenal de Newark va a presidir la misa de Nueva York. Y en otros lugares, darle gracias por la vida de ellos y por Cuba y por todo lo que está pasando, también hay mucho que rezar, ¿no?
Cuba tiene que cambiar porque los cubanos obtienen derecho a sus derechos. Palabras de Osvaldo Payá Sardiñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación fueron advertidos en esta fecha por la seguridad del Estado que no podían salir de sus casas a rendirle el homenaje a Payá ni a Cepero en el noveno aniversario. La activista Rosa María Rodríguez dijo a Radio Martí que una persona vestida de civil la interceptó cuando bajaba las escaleras en el edificio donde vive en La Lisa, en La Habana.
Estaba bajando la escalera, a un mediado de la escalera, pues yo vivo en quinto piso. Tiene un señor ya de unos 30 y pico de años ya y vestido de civil. Dice, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, así, ¿no? Porque usted quiere interesar para dónde yo va, ¿eh? Porque yo no lo conozco. Y dice, no, mira, cuando yo me saco un carnet, me lo enseñan rápido, pero sé que era de la seguridad del Estado. Suba para arriba, usted no se puede mover en el día de hoy de su casa. Y yo, bueno, usted me está violando mis derechos, porque yo tengo derecho de salir. Dice, no, no, usted, ninguno de los agentes del Movimiento Cristiano de Liberación aquí en La Habana van a poder salir. Yo miré por el balcón para abajo y había un operativo en la esquina. Subí la escalera, enseguida llamé a mi hija, y ya ven, me echó reír. Ahora por el celular, me dijo, mami, si a mí me pasó lo mismo ahora mismo, te iba a llamar, que vinieron a mi casa. Y me dijeron que no podía moverme de mi casa, porque nosotros necesitábamos que todos íbamos para 51 en un lugar determinado, ¿ves? Ahí que nos íbamos a reír la gente de aquí más cerca, ¿no? Que es Roberto Martínez, mi esposo Alejandro Feo, que bueno, está aquí conmigo, que tampoco lo dejan salir. Nosotros íbamos para el cementerio de Colón, por el aniversario hoy de la muerte de Osvaldo, y dejaron, pero bueno, está en chamba, muy lejos. Nosotros siempre íbamos aquí al cementerio de Colón a llevarle flores, pacíficamente, llevarle unas flores y estar ahí con él un rato, aunque sea fuera, ¿ves? Y es lo único que nosotros podíamos hacer. Nosotros entramos, como las rejas le faltan cristales, le poníamos las flores ahí y esas cosas.
Y hablando del coronavirus, Cuba registró este miércoles 7,745 nuevos casos de COVID, el número más alto desde que comenzó la pandemia, además de 65 nuevas muertes. Dice el MINSAP. Estos datos oficiales elevan a 308,599 la cifra total de contagios y a 2,137 el número de muertos registrados. Al cierre de ayer, el 21 de julio, permanecían 59,568 pacientes activos. Por provincia, Matanzas reportó 1,779 nuevos casos y La Habana tiene 1,222 como las dos más altas. Y a las 10:16, Lázaro Domínguez, ¿qué nos trae del tiempo, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Hay una onda tropical de moderada intensidad que está afectando las aguas del Mar Caribe Oriental y se extiende desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela con nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas que se mueven hacia el oeste rumbo a los mares al sur de la República Dominicana. También es interesante un centro de altas presiones de 1,020 milibares sobre el nordeste del Golfo de México y que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. En el pronóstico para Cuba tendremos mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Son las 10:17, noticias de Venezuela. Ese país registró entre enero y junio 3,933 protestas callejeras, un 23% menos que en el mismo periodo del año anterior, según un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El documento de la ONG, titulado Situación de la Conflictividad Social en Venezuela, durante el primer semestre de este año, indica que los venezolanos salieron a las calles, entre otros asuntos, para rechazar un salario mínimo oficial inferior a $3 por mes, y pedir un plan de vacunación sin discriminación y con vacunas certificadas por la Organización Mundial de la Salud. El Observatorio Venezolano de Finanzas, por su parte, ha advertido que la economía del país continúa en recesión. En Caracas está Carolina Alcalde.
Desde 2013, Venezuela ha experimentado los efectos de una larga y prolongada crisis económica que, de acuerdo a expertos, es difícil de cuantificar, especialmente debido a la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro maneja las estadísticas. Al presentar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el índice de actividad económica, el economista Manuel León destacó que durante el segundo trimestre del año, el país registró una contracción de 3%. León detalló que, aunque la cifra es inferior al 33,7% del mismo periodo del año pasado, la recuperación no es suficiente y explicó que el alivio se debe a un leve incremento en la producción petrolera.
La actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación. A pesar de que la inflación ha venido, pareciera que estuviese frenándose un poco, igual la creación de ese valor de productos venezolanos es casi inexistente. La dolarización también ha permitido que algunos tipos de sectores de la economía sigan activos.
En ese sentido, el especialista destacó cómo ha sido el comportamiento de los diversos sectores económicos del país.
El sector financiero, que es muy golpeado por el tema inflacionario, se contrajo en términos intranuales en 55,2%. Y este ha sido un sector que ha venido sufriendo más del 90% de la reducción de su actividad. El sector petrolero, otro muy golpeado, solamente en términos interanuales este año cayó 2,4%.
Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro insisten en que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista busca aprobar ofrecerá incentivos para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:20, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó el viaje de una alta funcionaria a China a pesar de las tensiones bilaterales. Informa Héctor Contreras.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará a China este fin de semana en el primer viaje de un funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden y con el propósito de abordar las crecientes tensiones. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anticipó esta visita.
La subsecretaria viajará a la República Popular China el 25 de julio. Viajará allí después de sus paradas en Tokio y Seúl y Ulaanbaatar en Mongolia y la República Popular China. Participará en reuniones en Tianjin, donde se reunirá con funcionarios de la República Popular China, incluido el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Estas discusiones, como hemos dicho, son parte de un esfuerzo continuo de los Estados Unidos para mantener intercambios sinceros con funcionarios chinos diseñados para promover los intereses y valores de Estados Unidos.
El viaje continúa a pesar de las nuevas divisiones casi diarias entre los dos poderes, incluidos los derechos humanos y la ciberseguridad, lo que indica que ambas partes quieren, al menos, probar las aguas para ver si la diplomacia puede traer más estabilidad a una relación que a menudo se describe como la más trascendental para el mundo. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, se reunieron en marzo en Alaska con Wang y con el alto funcionario Yang Jiechi en una reunión visiblemente tensa en la que la parte china respondió a Estados Unidos frente a las cámaras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y autoridades en Estados Unidos están preocupadas por el aumento en los casos de muertes por el COVID debido a la variante Delta. Judith Martín Rodríguez.
La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos continúa en ascenso y la variante Delta ya representa más del 83% de los casos en el país, según informaron autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Pese al enorme despliegue de vacunas gratuitas contra el COVID-19 en todo el territorio estadounidense, muchos son los ciudadanos que se niegan a inmunizarse, una decisión personal pero que afecta a toda la comunidad. Y las autoridades sanitarias alertan sobre el incremento de casos y muertes entre las personas no vacunadas. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, advirtió.
Las comunidades donde las personas permanecen sin vacunar son las más vulnerables. Y es más probable que experimenten un aumento en los casos. Durante la última semana hemos visto un promedio de 239 muertes diarias, un aumento de casi el 48% con respecto a la semana anterior.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que entre todas las mutaciones del COVID-19 detectadas hasta ahora, la variante Delta presenta una elevada transmisibilidad de persona a persona y lo hace de un modo extraordinariamente eficiente, lo que supone un reto para la salud. Ante este repunte de nuevas infecciones y fallecimientos por COVID-19, los expertos insisten en que las vacunas son la única solución para allanar una curva que continúa creciendo día tras día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 10:23. Autoridades de Colombia denunciaron que la reciente acción de ataque con ráfaga de fusil al helicóptero que viajaba el presidente de Colombia se originó y se planeó en Venezuela.
El gobierno de Colombia denunció el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado por disidentes de las FARC y un exmilitar colombiano. En la zona del atentado se encontraron dos fusiles AK-47 con la marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado
desde Venezuela. Y por lo tanto, es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana.
El 25 de junio, la aeronave presidencial recibió varios disparos mientras se aproximaba a un aeropuerto en la fronteriza ciudad de Cúcuta. El mandatario y sus acompañantes resultaron ilesos. Uno de los detenidos por el ataque es Andrés Fernando Medina, un capitán pensionado del ejército colombiano, que según las autoridades fue quien diseñó y ejecutó el plan contra Duque.
Fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander.
Los detenidos también serían responsables del ataque con coche bomba del 15 de junio en una instalación militar de la misma región, que dejó 44 heridos. Por ese asalto, además del exmilitar y sus cómplices, fueron arrestadas otras 7 personas. Duque ha acusado al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN. Sin relaciones diplomáticas desde 2019, ambos países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros.
Y a las 10:25, deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Así es, muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos 2-3 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Qué pena que llovió en Boston durante una hora. Acaba de reanudar el partido entre los Yankees y los Medias Rojas. Apenas está en el séptimo inning, con los Yankees ganando 1-0. Resultados finales: los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Cardenales de San Luis 3-2. Mary Schneck, el center fielder, con 2 carreras impulsadas para el equipo de Chicago, mientras que el picheo estuvo a cargo de Alzolay, que ganó su cuarto contra 10 derrotas, lanzó 6 innings, 4 carreras, 3 hits. 3 carreras limpias, 4 carreras en total, 3 boletos y ponchó a otro a 8. Por los Cardenales, vamos a ver, Carlston, el right fielder, 3 imparables, 2 carreras anotadas. El cubano boricua Nolan Arenado, con 2 carreras impulsadas, conectó jonrón, su número 19 de la temporada. Está bateando 258. Los 3 promedios de bateo, jonrones e impulsadas de Arenado, muchísimo más bajo ahora que está jugando en San Luis que cuando jugaba con los Rockies de Colorado. Los Cardenales aún así salieron airosos 3-2. Phillies de Filadelfia perdieron otra vez, fue contra los Bravos de Atlanta 7-4. El picheo estuvo a cargo de Charlie Morton, que lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 8. Su novena victoria contra solo 3 derrotas. Por Filadelfia, Bryce Harper se fue en blanco de 4-0, batea 283. Y por los Bravos de Atlanta, Swanson con su jonrón número 17, Arcia con su segundo de la temporada, 4 carreras impulsadas para Swanson en este partido, porque conectó un Grand Slam. Y para ustedes en Virginia, un Grand Slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta un home run. Muy bien. Los Tigres del Detroit están al rojo vivo, quemando a la liga. Impresionante. Hase, el receptor, conectó un cuadrangular de 3 carreras. Y los Tigres derrotaron a los Texas Rangers 7-5. 2 cositas positivas para el equipo de Texas. El cubano novato Andy Ibáñez, con 3 imparables en la jornada de hoy, incluyendo un triple, impulsó carrera, anotó otras 2. Está bateando 222. Este caballero solamente ha tenido 90 turnos al bate oficiales a nivel de Grandes Ligas. El otro cubano del Texas Rangers, Adolis García, con un imparable en 5 turnos al bate. Su promedio es 262 y continúa siendo para muchos el futuro novato del año de la Liga Americana cuando se entreguen los premios en noviembre. En extra innings, el partido entre Tampa Bay y los Indios de Cleveland, empatados 4-4. Randy Arozarena, que ayer jonroneó 2 veces y tuvo 3 hits, hoy de 5-0 y dejó 4 hombres en base hasta ahora. Está bateando 32. El otro, Andy Díaz, con 3 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Yandy Díaz con su jonrón número 6 de la temporada, para el equipo de Tampa Bay, pero en este momento estamos en extra innings y no se olviden la noticia del día. Tampa Bay Rays adquirió al toletero dominicano Nelson Cruz, proveniente de Minnesota, vía un canje donde los Tampa Bay Rays mandaron a 4 prospectos a Minnesota por este jonronero que supuestamente les va a ayudar a ganar de la Liga Americana Este. Así que vamos a ver cómo les va. Mucha suerte. Y también recuerden, Nelson Cruz tiene 41 años de edad. Muy bien, San Diego, en este momento, derrotando aquí mismo en la capital del sol a los Marlins de Miami, 3-2 en el octavo inning. Los Angelinos derrotando a Minnesota 3-2 en el octavo inning. Acaba de comenzar Oakland contra Seattle, San Francisco contra los Dodgers, ambos partidos apenas en el primer inning. Recuerden que mañana es la jornada de apertura, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en la capital japonesa, Tokio, y por supuesto, el COVID ha prácticamente arruinado los Juegos Olímpicos, no se van a permitir aficionados en ninguno de los eventos deportivos. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la información a través de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a los manifestantes antigubernamentales en Cuba. Habló de las sanciones que impuso su gobierno al régimen de La Habana. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el presidente dijo que el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas y que Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Señaló que este jueves su administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de la represión. El ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior para hacerlos responsables de sus acciones, añadiendo que esto es solo el comienzo. Expresó además que el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano es inquebrantable y que se están asegurando de que los cubanoamericanos sean socios vitales en los esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla, señalando que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que eluda los esfuerzos de censura del régimen. Asimismo, añadió que están revisando la política de remesas para determinar cómo se puede maximizar el apoyo al pueblo cubano y que están comprometidos a renovar el personal de la embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar la capacidad de relacionarse con la sociedad civil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La administración Biden sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Álvaro López Miera, y la Brigada de Tropas Especiales de este ministerio, y las reacciones no se hacen esperar. La opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello dijo que las medidas no son suficientes.
Me parece que se quedaron un poquitico cortos, porque habría que sancionar también a la Policía Nacional Revolucionaria, que ha dado golpes, y además que tú puedes percatarte que les gusta dar golpes. Habría que sancionar a la seguridad del Estado, que durante muchos años ha estado golpeando a los disidentes, incluyéndome a mí misma. Y habría también que sancionar a todos aquellos
los ciudadanos que se prestan a formar parte de las brigadas de respuesta rápida, porque también dan golpes y también les gusta, disfrutan en hostigar a las personas que piensan diferente. Creo que es algo como que formal, porque resulta muy difícil también poder sancionar uno por uno a todos estos miembros. No obstante, creo que es un paso positivo, porque se está reconociendo por parte del gobierno de los Estados Unidos la forma en que se han tratado aquellas personas que han salido a la calle a partir del 11 de julio. Creo que tendríamos un antes y un después del 11 de julio. Y este después del 11 de julio no se ha terminado todavía. Créeme, estoy convencida que no se ha terminado.
Desde La Habana también la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí su opinión sobre las medidas adoptadas por Washington.
Las sanciones están muy bien implicadas, porque en fin y en cuenta, todos estos personajes o todos estos, es una lástima, la avispanera, que son realmente muchachos jóvenes, que al final tienen que responder porque se quedan sin trabajo. Pero las sanciones están muy bien implantadas, porque es pueblo contra pueblo, no importa uniforme, eres del pueblo, no eres un alto dirigente, eres alguien que el gobierno manipula y dirige y te manda. En estas personas es donde está la opción de decir sí o no. Y si ellos aceptan, están aceptando golpear, maltratar, asesinar a un pueblo que, en fin y en cuenta, lo único que está pidiendo son las libertades, porque en esta ocasión, por primera vez en Cuba, en la historia, en lo que yo recuerde, no hubo demandas sociales, hubo solamente demandas políticas exigiendo la libertad y el cese de Díaz-Canel en el poder, que todo el mundo sabe que nadie lo quiere.
También desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turba Yadares indicó que en su opinión el sector de la población de la isla espera medidas más fuertes y esto crece a diario.
Para quienes de alguna manera seguimos la política cubana de hace algunos años, las situaciones que se dieron en Cuba con las protestas del pasado 11 de julio, pues se esperaba una reacción mucho más fuerte de la administración Biden. Realmente la lectura que estoy haciendo ahora mismo es que las medidas tienen una carga fundamentalmente simbólica, pero lamentablemente muy poco práctica, muy poco aplicable, y realmente creo que ha dejado insatisfecho a sectores amplios de la oposición o de la población cubana, que estaban esperando medidas que no solo afectaran al régimen, sino que tuviesen una carga de beneficio directo a la población, y eso por lo menos yo no lo aprecio.
También desde La Habana Vieja, el rapero cubano Eliezer Márquez Duany, más conocido como El Funky, una de las voces de la canción Patria y Vida, reaccionó a estas sanciones impuestas hoy por la Casa Blanca.
No, estos son momentos muy delicados, porque ellos están buscando cualquier excusa para apresar a las personas, y mucho más a alguien que tuvo que ver o inspiró a hacer estas manifestaciones. Y pienso que está bien que estas cosas que han pasado deban señalarse en él. Así que espero que se tome algo a causa de estas cosas que pasaron. No he podido escuchar bien o ver bien la información, pero pienso que ya se debería haber tomado cartas sobre ese asunto ya, porque era necesario. Bueno, el movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara, hay como dos también, se llama Pacheco, que tiene condiciones de no moverse mucho, igual que yo, que son medidas cautelares, que no se puede salir de la casa o incluso del barrio, es decir, de Chiva. Bueno, estuve sitiado al principio, pero ahora mismo es una medida cautelar, la cual tengo que firmar mensualmente esta medida, no puedo salir de lo que es la ciudad Habana.
Y el senador Marco Rubio ha dicho que las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, pueden ayudar al pueblo cubano a conectarse a Internet y lidiar con el bloqueo del régimen impuesto al pueblo. Pero también advirtió que no hacen nada si el régimen corta el acceso a Internet. Rubio abordó el tema este jueves, tras las declaraciones de la Casa Blanca sobre la necesidad de mejorar el acceso de los cubanos a la Internet. Seguimos en Cuba porque el periodista independiente Juan Manuel Moreno y su esposa, la activista Celandia de la Caridad Pérez, fueron detenidas cuando se dirigían a una marcha convocada por las familias y familiares para reclamar la libertad de los detenidos en La Habana tras las protestas del 11 de julio. De la Caridad Pérez habló con Radio Martí.
Nos llevaron para Zapatice, entraron al patio de la estación y nos llevaron directo al calabozo. Un calabozo de 2x3 donde habían 6 personas. Ahí sí perdí ya el tiempo. La seguridad allí me llevó a una oficina. Allí, ya cuando entré me senté, ahí yo estaba mal porque Juan estaba con asma, a mí me estaba faltando el aire y ahí me había empezado a sentir mal. Y le pregunto que cuál era el motivo de que nos tenían allí. Entonces me dice que nosotros habíamos violentado un cerco policial. Yo le pregunto que si los cercos policiales ahora eran virtuales, porque ahí no había ningún cerco, nosotros estábamos caminando. Ya después me saca a mí y deja a Juan solo. A Juan le dice cosas de su trabajo, me vuelve a entrar a mí y me dice, mira, no puedes salir de tu casa hasta nuevo aviso. Le dije, bueno, mira, ni te molestes en dármelo por escrito porque no te lo voy a firmar. Terminamos la conversación aquí y me dice si ya me puedo retirar o no, o me vas para el calabozo o me dejas ir para mi casa, porque yo no tengo más nada que hablar contigo. Bueno, me dijo que no, que ya nos iba a liberar, pero que ya sabíamos la advertencia y que me contara que yo, si no estoy de acuerdo con mi país, que ya me lo había dicho, que ya me lo había dicho en otras ocasiones, que entonces tuviera la maleta preparada para cuando ellos decidieran desterrarme de mi país.
El ex campeón mundial de ajedrez y disidente ruso Garry Kasparov, gran defensor de los derechos humanos, abogó en las redes sociales por el gran maestro de ajedrez cubano, Arián González, de 32 años, quien está en huelga de hambre en la prisión de La Pendiente, en la provincia de Villa Clara, a la espera de un juicio. El ajedrecista cubano fue encarcelado por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Con anterioridad estuvo detenido por varios días en la estación de policía de Camajuaní. Y la esposa del opositor Roberto Ferrer, del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que las autoridades le han abierto una causa tras ser detenido en La Habana durante las mismas protestas.
Yo soy María Elisir Hernández García, la mujer de Roberto Ferrer Gener, que se encuentra detenido en Cien Aldao. Cada vez que me presento a Cien Aldao no me dicen nada y ahí esperar a que lo tienen mi investigación. Pero bueno, ya tiene el número de causa y me la acusan de atentado y desorden público.
Este 21 de julio, en el Tropical Park de Miami, se llevó a cabo una actividad titulada Por la Liberación de Cuba en apoyo a las manifestaciones populares en la isla. Por su parte, el ex prisionero de conciencia cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez explicó por qué ahora más que nunca hay que seguir apoyando la causa.
Este 11 de julio comenzó la etapa decisiva con la libertad de Cuba. Aquellos que cuestionaban a nuestro pueblo, aquellos que cuestionaban a nuestros hermanos, que decían que en Cuba no se luchaba, que en Cuba no había resistencia, que en Cuba no había oposición, que el pueblo de Cuba era carnero, pues ahí tienen la respuesta, ahí tienen las imágenes de lo que es capaz de hacer un pueblo cuando quiere su libertad.
También en ese mismo evento, uno de los organizadores, Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, resaltó la importancia de continuar luchando dentro y fuera de Cuba.
Cada día que se mantiene la lucha de una manera u otra, estamos ganando. Se está desmoronando toda la mentira que se ha regado sobre ese régimen y lo que es. Y como nunca antes, tenemos respaldo y comprensión para nuestra lucha. Así que mantenerla por todas las vías que sean posibles, pero mantener la resistencia.
Y en Italia, muchos cubanos han perdido el miedo también a manifestarse en contra del régimen de la isla. Según dijo Radio Martí, la activista Bárbara Castro, quien fue una de las organizadoras de la demostración pacífica que se llevó a cabo en la ciudad de Milán.
La manifestación quedó muy unida. Tuvimos respaldo por los carabinieri y la DEGOS, que han custodiado nuestras manifestaciones. Ahora en cada ciudad, en Torino también han hecho manifestaciones. En Venecia creo que piensan hacerlo en estos días. En fin, los cubanos en Italia han perdido el miedo, muchos han perdido el miedo porque tiempos atrás, meses atrás, nadie quería manifestarse, nadie quería hacer nada por miedo de que no los dejaran entrar en Cuba, porque eso es solo por eso, o por miedo que les repriman a los familiares dentro de Cuba. Por eso les digo al pueblo cubano, nosotros estamos aquí hablo desde Italia, muchos activistas que ya estaban haciendo activismo en contra del régimen opresor y el régimen usurpador, frente al consulado y frente a la embajada de Cuba en Roma. El consulado está en Milano. Compatriotas dentro de Cuba, solo quiero decirle que no están solos. Nosotros vamos a seguir aquí en Italia manifestando. Empezamos ya, una vez a la semana, comenzaremos a manifestar y hacerle saber al pueblo italiano que Cuba está sufriendo. El pueblo cubano que vive aquí en Italia está en las calles, no están solos. Fuerza, yo sé que la están pasando mal y que Dios nos bendiga. Patria, libertad y vida. Viva Cristo Rey.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia publicó en sus redes sociales información sobre una reunión entre el vicecanciller polaco Marcin Prezdek y el embajador de Cuba José Martí Martínez, en la que Varsovia pidió el fin de la represión en la isla. En un mensaje de Twitter, la Cancillería polaca celebró el aumento del comercio entre los dos países y dijo que en el encuentro el viceministro expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba y pidió el fin de la represión y la instauración de un diálogo. Por otra parte, en la embajada polaca en La Habana compartió también una imagen del hijo del artista cubano Hamlet La Bastida, donde un niño de 7 años residente en Polonia posa con un cartel en el que exige la libertad de su padre detenido en Villa Marista desde el 26 de junio. Desde otro punto, un grupo de cubanos realizó una protesta frente a la embajada de Cuba en Costa Rica para unirse a la condena internacional de la represión desatada contra los manifestantes en las protestas de la isla. También recordaron el 9º aniversario de la muerte de los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá y Harold Cepero. Así se expresó desde San José, Costa Rica, Michael Céspedes.
Saludos a todos y gracias a Radio Martí, Martí Noticias, por este espacio que nos brindan para hablar un poquito sobre lo que hicimos acá en San José de Costa Rica frente a la embajada del régimen cubano. Primeramente, solicitamos la libertad de todos los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba, que hoy está sumido en un proceso de liberación, diciéndole al régimen, queremos libertad, queremos que nuestro pueblo sea libre y que no tengamos más una dictadura opresora todos los días en las calles. Luego solicitamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas del gobierno de Costa Rica con el régimen cubano y también recordamos el 9º aniversario de la desaparición de las vidas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, asesinados por el régimen cubano en Bayamo, 22 de julio de 2012. Esto unió a los cubanos acá en San José de Costa Rica haciendo estos reclamos ante la embajada del régimen cubano.
A las 10:46 hablemos de América Latina en más noticias, porque aunque Haití atraviesa uno de los capítulos más convulsos en su historia reciente, el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse podría convertirse en la coyuntura necesaria para enderezar el rumbo del país más pobre de las Américas. Dimariset Cash amplía.
El mandatario Jovenel Moïse gobernó principalmente a través de decretos y buscó una reforma para fortalecer el poder presidencial desde que reemplazó a Michel Martelly en 2017.
A raíz de esto se da un rompimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional del país y estaba gobernando a través de decreto, pues él disuelve o básicamente echa a un lado el Parlamento de Haití. Es un sistema semipresidencialista.
For elections to happen this year.
Ahora, después del asesinato de Moïse, una de las opciones para la comunidad internacional es brindar el apoyo necesario para que Haití pueda celebrar las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses. Pero otro experto considera la celebración de las elecciones como un error, porque la población apenas está desarrollando incipientes relaciones con los dirigentes que ahora se disputan el poder.
No insistir tanto en elecciones inmediatas en este año que van a, es más fomentar un gran diálogo nacional y apoyar a los que están buscando reformar fundamentalmente las instituciones democráticas del país.
Ambos expertos coinciden en afirmar que de replantearse el acompañamiento internacional y el diálogo con toda la sociedad, el magnicidio podría generar las condiciones para un cambio sustancial en Haití. Divalice Cash, Voz de América, Washington.
La organización no gubernamental venezolana Centro de Justicia y Paz dijo que registró al menos 434 actos de persecución y criminalización durante el primer trimestre de este año, lo que representa al menos 2 acciones de este tipo por día en Venezuela. El informe señala que los líderes políticos y sus familiares fueron las principales víctimas de los actos, con 268 agresiones que incluyeron 12 detenciones y 66 actos de amenazas, hostigamiento o violencia. Le siguen 2 periodistas y trabajadores de la prensa con 114, entre ellos 64 actos de amenazas y 11 ataques a portales de Internet. El gobierno de Gran Bretaña también ha sancionado por corrupción al empresario de origen colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, informó la Cancillería británica. En el comunicado, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, hizo el anuncio argumentando que la medida sobre Saab y funcionarios de otras naciones ocurren por privar a países de desarrollo de los recursos vitales. El texto indica que además de Saab fueron sancionados más personas por casos similares en Guinea Ecuatorial, Zimbabue y en Irak. Nuevos amotinamientos han dejado en dos cárceles de Ecuador un balance de al menos 20 muertos y varios heridos. Jorge Orellana informa.
Nuevos amotinamientos se registran en cárceles de Cotopaxi y de Guayaquil, en Ecuador. Los hechos violentos registrados en las cárceles ecuatorianas han dejado un balance provisional, según informes de prensa, para algunos de 18 y para otros de 21 muertos hasta el momento. El coronel de la policía ecuatoriana, Fernando León, coordinador de la seguridad de los centros penitenciarios del país, dijo:
en coordinación con la policía preventiva de acá y la policía penitenciaria, ha logrado contener a un aproximado de 70 personas privadas de la libertad que ya se encontraban en la puerta principal. Acabamos de salir del interior, hemos rescatado, presumiblemente secuestrados, a policías que les despojaron del uniforme cuando ingresaron a brindar el apoyo a funcionarios del SNAI.
En la penitenciaría del Litoral también se enfrentaron internos de los pabellones 7 y 8. Las unidades de élite de la policía ingresaron al centro penitenciario con el fin de retomar el control y evitar mayores enfrentamientos entre reos.
Personal de criminalística se encuentra haciendo los análisis, levantamiento de indicios para verificar de qué tipo de armamento o de explosivo se haya utilizado o se haya pretendido utilizar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Tras el arribo a Guatemala de las vacunas contra el COVID donadas por Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas encaran el desafío de establecer una logística efectiva para acelerar la inmunización de la población. Vamos con Eugenia Sagastume.
La llegada de 3 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos da un respiro para avanzar en el plan de vacunación en Guatemala, que empezó a inmunizar a personas mayores de 40 años esta semana y permitirá continuar con maestros, periodistas y estudiantes universitarios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien además anunció la llegada de más vacunas.
250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500 mil dosis de vacunas Pfizer.
Mientras tanto, el país vive el pico más alto de contagios, con más de 2.000 casos diarios, producto de la presencia de las variantes alfa, gamma y beta, como explica el epidemiólogo Edwin Calgua.
En este momento nos encontramos en una situación de escalada bastante crítica en Guatemala en general.
Calgua explica que es urgente empezar a vacunar sin restricción de edades ante la necesidad de inmunización que existe.
Abrirla para todos los guatemaltecos que haya esa posibilidad y dejar que fluyan las vacunas.
Y el experto inmunólogo añade que mejorar la comunicación hacia los ciudadanos acerca de la situación actual es importante.
La comunicación por parte de las autoridades ha sido en general muy inefectiva, porque, por ejemplo, vacunas sabemos que ya ingresaron, sin embargo, las personas siguen teniendo dudas acerca de si van a tener vacunas.
Según la última actualización oficial, 1.030.000 guatemaltecos han recibido una vacuna y únicamente 258.000 tienen su inmunización completa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 10:53 hablemos de noticias del mundo. China ha rechazado hoy la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar laboratorios de su país como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia del coronavirus, diciendo que era arrogante esa actitud.
Así calificó China el jueves la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia de coronavirus. Este plan sostiene la hipótesis de una violación por parte de China de los procedimientos de laboratorio que causó la filtración del virus como una de las prioridades de investigación. Desde este punto puedo sentir la falta de respeto por el sentido común y la arrogancia hacia la ciencia en este plan. La semana pasada, el director general de la OMS propuso efectuar controles de los laboratorios o establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019, una referencia a la ciudad china de Wuhan. La teoría de un escape de un laboratorio chino fue impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, pero descartada por los expertos durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas volvió a ser tomada en cuenta por la administración de Joe Biden. China combate enérgicamente la teoría de que el virus puede haberse originado en uno de sus laboratorios. En cambio, las autoridades y los medios de comunicación del gigante asiático señalan regularmente como fuente del coronavirus al laboratorio estadounidense de Fort Detrick.
El número de casos acumulados del coronavirus en el mundo podría superar los 200 millones en el mes de agosto, según la OMS, informa Radio ONU.
El número de casos acumulados de coronavirus en el mundo puede superar los 200 millones en agosto, según las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud. Al ritmo actual de contagios, los casos globales superarán esa cifra en 3 semanas, dice la organización en su actualización epidemiológica. En la última semana, del 12 al 18 de julio, se reportaron 3.400.000 casos nuevos, un aumento del 12% respecto a la semana anterior. Tras un descenso constante durante más de 2 meses, el número de muertes semanales notificadas fue similar al de la semana anterior, con casi 57.000. El total de víctimas mortales de la pandemia supera los 4 millones. Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, Reino Unido, Brasil, India y Estados Unidos, con un aumento del 68%. En las Américas hubo más de 967.000 nuevos casos y 22.000 muertes, según las cifras proporcionadas por la OPS. Los casos de COVID-19 se están acelerando en la mayoría de los países de América Central. En el Caribe, tanto los contagios como las muertes están aumentando en islas pequeñas y en Cuba, donde muchas provincias están informando de un aumento drástico de nuevas infecciones. La situación es especialmente grave en la provincia de Matanzas.
Y hablemos del cine, hablemos de un evento en la Riviera Francesa, el festival quizá más importante de ello. Nos llega desde Washington Leonardo Bonet.
Los recordatorios de la pandemia estuvieron a la vista y los trabajadores del festival y los fotógrafos combinaron mascarillas negras con su ropa formal. Bong Joon-ho, director de la película ganadora de 2019 Parásitos, mantuvo su tapabocas muy cerca, pero no todas las estrellas guardaron distancia social. Adrien Brody y Tilda Swinton se tomaron una selfie juntos. El jurado del festival, presidido por Spike Lee, osó tomado de la mano. Alejandro Fernández se prepara para presentarse por primera vez 2 fechas consecutivas en Las Vegas con el lanzamiento de la edición especial de Hecho en México. El álbum incluye el sencillo No lo beses, que convirtió de una versión pop a una mariachi norteña. Es una canción que se hizo un éxito, un clásico en mis conciertos, pero que nunca había sido un sencillo en radio ni habíamos hecho un video, dijo Fernández. La versión original del tema, incluida en su álbum Dos Mundos Evolución de 2009, era pop con piano y acordeón. Ahora adquirió un mayor sentimiento con la nueva fusión e instrumentos como tuba, trompetas, violines y guitarra sierreña. La canción habla del dolor de ver a una expareja enamorada de otro. Es difícil, dice Alejandro, pasar por esos momentos cuando tomas la decisión de terminar una relación y de ver que cada quien va a tener que hacer separadamente sus vidas y retomar sus relaciones. Siempre hay una persona a la que le cuesta más trabajo y le duele más. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Recordemos y mencionamos que un artista, Luis Manuel Otero Alcántara, está preso en el Guanajay, un penal de máxima seguridad. A todos, feliz noche, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar la mascarilla o nasobuco. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.